A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias.
¿Qué tal, Arnaldo Slaen, desde Capital Federal?
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, viejo? Y también le damos nuestros saludos a todos los oyentes de La Rosa de Tokio que nos acompañan semana a semana.
LS4, Radio Continental Buenos Aires, Argentina, en sus frecuencias de 590 kHz y 105,5 MHz.
Y Arnaldo, hoy vamos a seguir investigando la historia y desarrollo de otra emisora de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina.
Transmite LS4, Radio Continental. 590 kHz, canal de onda media. Desde Buenos Aires, República Argentina. Continental, el color de una ciudad.
Efectivamente, Omar, y tal cual nos lo propusimos, vamos a visitar y recorrer la historia de emisoras tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del resto de nuestro país. Vamos a ocupar de Radio Porteña, una emisora que comenzó a irradiar sus programas allá por el año 1929, que siguió durante varias décadas en el aire hasta 1969, cuando le dejó la posta de la frecuencia a LS4 Radio Continental.
Y es interesante, Arnaldo, 1929, la radio estaba en pañales todavía.
Sí, y siempre es bueno contextualizar históricamente aquello que queremos revisar, ¿no? Si miramos someramente lo que pasaba en el mundo, nos encontramos con una plena crisis mundial, con el crash de Wall Street a punto de acontecer, o por esos días en pleno momento en el cual se producía un desenlace fatal para las finanzas y las economías mundiales. Y en la Argentina, y como en gran parte del mundo, la radio estaba en sus albores. Y acá habían aparecido ya en los primeros años de la década del 20 una cantidad importante de estaciones, algunas definitivamente desaparecidas, como Radio El Abuelito, y otras que siguieron vigentes con el nombre original, transformando su denominación en otra, como es el caso de Radio Porteña. Y bueno, es justamente el momento más rico o más movido del comienzo de la radiodifusión, ¿no? Cuando buscaban su lugar para instalarse, comenzaban a armar su grilla de programación, se utilizaban medios todavía bastante poco sofisticados, por no llamarlos directamente primitivos. Es una época muy interesante para analizar, ¿no?
Y Arnaldo, ¿cómo nació LP4 Radio Porteña?
Nació en un local ubicado en la intersección de las calles Estados Unidos y Entre Ríos, lo que hoy sería el barrio de San Cristóbal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sería algo así como el macrocentro porteño, un barrio que, dicho sea de paso, ha dado albergue a más de una emisora en aquella época primigenia de nuestra radiodifusión. Y la emisora, como bien decís, inició sus transmisiones allá por el 29 y un decreto nacional de la época le había otorgado la licencia de la onda fijada en 447,8 metros y la característica, como acertadamente ha señalado, de LP4. Su fundador fue el señor Gregorio González Speroni, un hombre de negocios de la época que supo imprimir rasgos propios a la emisora, consiguiéndole paulatinamente un sitial destacado en el dial porteño. Y en consonancia con su nombre, Radio Porteña dio preferencia en su programación a expresiones, modalidades artísticas de esta ciudad, el tango, el folclore, que en aquel momento en los barrios orilleros se producía y se escuchaba mucho, y había una marcada tendencia a lo que era propio en los hogares de la clase media, es decir, que esta emisora ya apuntaba por aquel momento a un sector que por aquel entonces era bastante escaso en cuanto a su número, la ciudad de Buenos Aires, pero que ya se iba de alguna manera consolidando como tal. Tampoco faltaban la música clásica y las conferencias, que son, como vos bien sabes, expresiones con las cuales se apunta a un círculo más elevado, de culturalmente hablando, de audiencia. Y según rezan las crónicas de la época, el fuerte de LP4, Radio Porteña, estaba constituido por el canto y las melodías populares. También el radioteatro, que por aquellas épocas constituía una expresión clásica y muy atractiva para todas las emisoras de radio existentes, e incluso vos sabés, Omar, que por lo que pude investigar, había un programa para niños que consiguió un éxito rotundo por aquella época, y se llamaba La Pandilla Marilyn. Poco es lo que se sabe de este espacio, pero lo que sí acertadamente distintos cronistas de la época aseguran es que causó auténticamente un boom radiofónico para aquel momento.
¿Qué otros detalles existen, Arnaldo, sobre LP4 Radio Porteña, lo que después pasó a ser LS4 Radio Porteña?
Vos sabés que no demasiado. Realmente, y esto debemos confesarlo al aire a nuestros amigos oyentes, cuando nos propusimos el desafío de investigar sobre la vieja LP4 Radio Porteña, nos encontramos con una barrera muy difícil de franquear, que es justamente la orfandad de información. Sabemos que nos nutrimos básicamente de los poquísimos libros que hacen un recuento de la historia argentina y prácticamente no se mencionan datos o hitos históricos de esta emisora. Y por otra parte, buscando en la red de redes, tratando de investigar en la internet, tampoco es posible encontrar material sobre los primeros años de LP4 Radio Porteña. De todas maneras, lo que sí te puedo agregar, y que me parece que son datos más que nada de color, es que en 1932, es decir, 3 años después de la aparición del LP4, mudó sus estudios a la calle Maipú 459, muy cerquita, apenas a 100 metros, de donde hoy están los estudios de LRA1 Radio Nacional, en Maipú 555. Por aquel entonces, en 1932, ya en las nuevas instalaciones, el LP4 tenía como director artístico al señor Raúl Migueres, y los locutores oficiales de la emisora eran los señores Tomás Videgain, Enrique Díaz y Juan Burriesa. Y la característica, o la sigla, el LP4, duró muy poquito, porque ya en 1933, insisto, a tan solo 4 años de su aparición, su característica pasó a ser la de LS4, que hoy conocemos todos como la perteneciente a Radio Continental.
¿Qué te parece, Arnaldo, si recurrimos a quienes desarrollaron tareas en la antigua Radio Porteña para que nos cuenten un poquito más sobre esta historia?
Vamos entonces con estos interesantes audios, porque realmente es muy importante escuchar las voces de aquellos que laboraron en la vieja Radio Porteña.
Escuchemos ahora la palabra de Carlos Leñani contándonos cómo comenzó en Radio Porteña y luego expandió su figura por otras emisoras de la ciudad de Buenos Aires.
Me he hecho amigo de Eugenio Ortega Moreno, un gran relator de fútbol y de boxeo que tenía la vieja Radio Libertad y después la Radio Libertad de Romay. Y bueno, a raíz de eso estaba en aquel entonces Ortega en Radio Porteña, que era el que conducía el automovilismo de la organización Francisco Manes. Estaba Lalo Perichar, estaba Roberto Moreno, estaba Luis Escarafía, Tito Rebagliati. Y me dio la posibilidad de hacer algún par de puestos móviles. Después, con el devenir del tiempo, bueno, ya viniéndome a vivir a Buenos Aires, habiendo formado ya mi familia, tengo la gran posibilidad de incorporarme ya en forma efectiva a Radio Libertad, cuando Alejandro Romay tenía la onda en el viejo Teatro Güemes, ahí en la galería, ¿no es cierto?
Y Arnaldo, los técnicos son los que conocen más en profundidad lo que ocurre dentro de una emisora.
Sí, es cierto, y hay muchos de nuestros oyentes que naturalmente les interesa mucho conocer los aspectos técnicos de las estaciones, sobre todo contextualizadas dentro de aquellas épocas como fueron los 40, 50, 60, y Radio Porteña, que dejó de transmitir en 1969 precisamente, nos va a dar una visión general de cómo era el aspecto técnico de la ya desaparecida Radio Porteña.
Fran Boga, un operador de diversas emisoras de la ciudad de Buenos Aires, también en sus comienzos desarrolló tareas en Radio Porteña de Buenos Aires.
¿No? Yo empecé en Radio Belgrano en 1841 y ahí estaba Radio Porteña, hoy Continental. Radio Porteña se manejaba el estudio acá y el control estaba en el segundo piso. Se manejaban a chicharra. El día que se compusieron a chicharra, chao, sonaban. ¿Te das cuenta? A ver. Y entonces, esa es una posterior. Después yo cuando vine y entré, bueno, fui con Prince y empecé a conocer la discoteca. Y en Radio Porteña estaba la famosa ronda policial dirigida por el comisario Ramón Cortés Conde, sí, de la Sexta, que está ahí a dos cuadras. Sí. Los famosos cuentos del tío. Radio teatralizado. Se retrocedió con música, sonido y demás. Después de eso, bueno, vino Narciso Vallementa con Elsa O'Connor, un radioteatro. Bueno, y Prince, bueno, ya me dio a mí a querer armar los sonidos, no la música, lo armaba él.
La Rosa de Tokio. Nuestro email, dxradio@argentina.com.
Estamos en comunicación con Neri Lucero. ¿En qué momento comenzaste a trabajar?
Resulta que yo me recibo de locutor allá por el 68 y estábamos haciendo algunos radioteatros en Radio Porteña, una época gloriosa, teatro como en el teatro, ¿no? Con Banda Antier, la hermana de Violeta Antier. Y bueno, un día hacíamos un radioteatro y se empezaban a morir todos los radioteatros de la radionovela en Radio Porteña. Yo, ¿qué pasa? Digo, que se están muriendo todos. No, lo que pasa es que ya la semana que viene pasa a ser Radio Continental. Claro, entonces se produjo un desbande ahí de Radio Porteña. Algunos iban a Radio Continental y otros como yo, medio tontos, que yo digo, si les gusta como yo salgo, que me vengan a buscar. Por supuesto no me vino a buscar nadie, ¿no? Y aterricé en Radio Excelsior haciendo automovilismo como locutor comercial.
ojos azules. No llores, no llores ni te enamores. Ojos azules. No llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya.
Neri Lucero desarrolló tareas en LS4 Radio Porteña de la ciudad de Buenos Aires.
Han pasado unos cuantos años, ¿no? Fue mi primer trabajo rentable, ¿eh? Para lo que fue después, digamos, una manera de vida, ¿no? Un sustento de vida, la locución comercial. Y bien decías, LS4 Radio Porteña, que después por ahí, me parece que fue en el 69, pasó a ser Radio Continental.
Contanos un poquito de cómo era el lugar donde desarrollabas tu tarea.
Bueno, físicamente estaba ubicado en lo que es Barrio Norte, ¿no? En Ascuénaga, creo que era 1625 o algo así, pero estábamos muy cerquita de la plaza que da a Las Heras y Pueyrredón. Ascuénaga, detrás de la Facultad de Arquitectura, por ahí. Era una casa antigua, esas casas que tenían un gran zaguán para entrada de vehículos. Y bueno, uno entraba por la entrada de la casa, nosotros entrábamos todos por el gran zaguán, esa gran entrada para coches, y entrábamos por el costadito, y ahí íbamos por una escalera, y nos íbamos al segundo piso, ahí estaban los estudios de Radio Porteña, que bueno, era una radio tradicional, era esa radio que transmitía, ¿sabes qué? Teatro desde el teatro. Me acuerdo que los locutores eran Jorge Sico Dresina, uno de ellos, y la otra era Wanda Antier, la hermana de Violeta Antier, como referencia, como para ubicarla mejor a Wanda Antier, ¿no?
Sí.
Una señora que a mí me ayudó mucho porque era bastante pibe, ¿no?
Claro.
Y iba con todo el miedo, con todo el susto, con el jabón de salir a una radio, porque antes, digamos, que no era tan fácil de ingresar a una radio, ¿no? Y bueno, yo iba con todos los miedos, ¿no? Y esta señora siempre me alentaba, y realmente tengo todo de ella. Y después, bueno, ahí estaba el informativo, que me acuerdo que siempre estaba auspiciado por un champán. Champán Carrodilla, da la hora. Informó Champán Carrodilla. Y bueno, y ahí estaban figuras como Raúl Peiré,
sí,
que hacía el fútbol. Estaba el director artístico, el señor que se llamaba Videgay. Y bueno, ahí también hacía deportes Juan Pedro Puebla. ¿Y sabés quién arrancaba también en aquella época? ¿Quién fue? Periodista de Radio Mitre, Néstor Ibarra.
Sí.
Éramos todos muy jovencitos, ¿no?
Claro.
Él también. Ahí conocí, cuando se le conté a un Carlos Bianchi con mucho pelo y pelo negro, ¿no? Ah, ¿sabés que ahí se hacían muchas radionovelas, esas radionovelas populares, ¿no?
Claro.
Hormiga Negra, esas cosas así. Y tenía, y él, tuve la suerte de conocerlo a uno que fue un personaje de las radionovelas. Abdón López.
Sí.
¿Te acordás de Abdón López?
Conocidísimo, sí.
El popular Negrito Faustino.
Claro. ¿Y te acordás cómo identificaban a la emisora?
Transmite LS4, Radio Porteña de Buenos Aires, República Argentina.
Música.
Raúl Olivera. ¿Cuándo comenzaste a trabajar en Radio Porteña?
En Radio Porteña el 2 de abril del 66.
¿Y qué hacías en esa emisora?
Hacía un programa que se llamaba Porteñísima. Y después hice unos programas apoyados por la gente de mi pueblo. Creo que duró un año más o menos, pero era una cosa recién, viste, los primeros palos, ¿no? Ahí yo después ya, en abril del 66, empecé una tira de 9:30, 10 de la mañana, porque en ese momento hubo un cambio sustancial en cuanto al tarifario de las radios. Lo que valía 10 pasó a valer 60. Entonces el que tenía 3 horas se redujo a 2, el que tenía 1 se redujo a media, y quedó un espacio ahí de 9:30 a 10. En aquel tiempo los programas duraban, en casi la mayoría de los casos, 24 minutos, ¿no? Y surgió esa posibilidad con un amigo que yo tenía ahí, y bueno, empecé ahí, estuve hasta el día del final, que fue el 29 de septiembre del 69.
Que ahí pasó a denominarse Radio Continental.
Claro, Continental. Decíamos que era porque el nombre Radio Porteño por Continental, tal vez siguiendo la línea de la fiebre por lo tecnológico, ¿no? Ya que la idea de Porteña indudablemente hacía pensar en el horizonte mucho más acotado que el que inspiraba el nombre de Continental.
Y contanos, Raúl, ¿cómo fue ese último día?
Había habido una reunión de despedida. Es decir, las personas que llevaban muchísimos años trabajando, las indemnizaron. Y a los que éramos nuevos, buenas noches, las velas, ¿no? Al punto tal que el actor del Radio Teatro escribió un poema de despedida titulado Muerto Radio Porteña, que fue leído en la transmisión de cierre de la emisora que estaba instalada en Cueva y Peña, una casa que había sido señorial, supongo yo, pero sí una casa que tenía una entrada con verjas negras, y había, siguiendo la tradición, un portero, digamos, pintor de apellido, con todo el uniforme y la gorra para recibir a la gente, ¿no? Era, bueno, eran los años 60 y 69, concretamente. El poema que él decía, muerto Radio Porteña, desde el cielo le reclaman Discépolo, Maglio, Pacho, Delfino y el Gran Canaro, en un coche negro empujado por el viento. El morocho del abasto llora su tan silencio. Allá en el conar del cielo serás la privilegiada. Se acabaron las censuras, pues no existen las palabras. Hoy cae el telón del éter sobre el último capítulo del radioteatro Está Muerto, pues lo llevan al patíbulo. Por vos peleó Pancho Estafa, que recogiera la lanza que dejara el Gran Pulido, y hasta hubo un león de Francia con sus rosas encarnadas perfumando los caminos. Se fue achicando la mesa donde tantos comimos, y en este adiós sin regreso y de agitar de pañuelos, el llanto está destiniendo la cara de un negrito al que llamaban Faustino, porque en las ondas del alma se abrirá tu dial de nubes y el micrófono del viento nos hará llegar tu acento de violín y bandoneón, mientras nos llegue a nosotros tu inolvidable pregón. El pregón de Radio Porteña era clásico, ¿no? Como tanto como el rotativo de... Yo disfruté de alguna manera el coletazo de los radioteatros, y ya te nombraba ahí en este poema de Marlayo. Estuve muy cerca en el horario de Juan Carlos Chiappi, y llegué, no le iba a ser su amigo, pero a tratarlo bastante, y a su locutor, que por ese entonces empezaba con una frase que decía, ¡a Juan Carlos Chiappi y sus novelas! Y Chiappi le contestaba con una voz de actor, ¡gracias, Ribeto! Era Gonzalo Rivero, que estaba haciendo también sus primeras armas en su profesión.
Gracias, Raúl Olivera.
No, a ustedes, muchas gracias por acordarse, y bueno, ha sido un placer integrar este tan importante programa.
Carlos Santos fue otro de los operadores famosos en la ciudad de Buenos Aires. Dejó grabado el relato de cómo dejó de existir Radio Porteña y cómo abrió sus transmisiones Radio Continental.
Radio Continental, noticiosa y musical. Radio Continental.
Este fue el primer jingle de la radio.
¿Cuándo? ¿Esto era 1969?
1969, el 28 de septiembre. Ajá. A las 0 hora.
0 hora.
Termina sus transmisiones en Radio Porteña, que era el S4 Radio Porteña. Uh-huh. Se conecta con el City Hotel, que se hizo una gran fiesta de apertura con...
¿En el City Hotel?
En el City Hotel. Ah, con mira. Jorge Bacari. Entonces, Radio Porteña termina su emisión diciendo ¡Viva Radio Porteña! El don de Radio Porteña y sale el jingle de la radio.
O sea, se cortó Radio Porteña, dijeron chau y apareció esto.
Y apareció esto.
¿Y vos qué hacías en la radio? ¿Habías entrado cuándo?
Pues llegué una semana antes, porque vinimos a conocer los equipos, a practicar, a traer nuestros discos, porque ni disco había.
No había ni disco.
Nada, con Zulema Celucci, que fue la jefa de discoteca, traíamos los discos de casa. No había nada, realmente no había nada.
¿Era acá en este mismo edificio?
Acá en este mismo edificio, desde este mismo estudio.
¿Desde este mismo estudio?
Sí, y donde no está la producción, acá atrás, donde está la producción acá atrás, era discoteca.
Era discoteca.
Sí.
Bueno, ¿y vos operaste ese día?
Yo operé de 6 de la mañana a 12.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañera la radio.
Como verán, con el Gordo Santos, además de su muerte, también muere un buen tramo de la historia de la radiotelefonía.
Madrugada del 28 de septiembre de 1969, Radio Porteña se dio paso a la apertura de Radio Continental, que a lo largo de más de 4 décadas continuó informando, brindando compañía, transmitiendo música, deportes, humor, cultura, y de hecho se ha convertido en una de las radioemisoras más escuchadas de nuestro país.
Y Arnaldo, vamos a seguir escuchando a los operadores. En este caso, Ricardo Cutufos nos cuenta cómo comenzó en Radio Porteña.
Empecé a trabajar finales del año 78. Llevo 31 de manera ininterrumpida, afortunadamente. ¿Y Radio El Mundo fue la primera? Radio Mitre, Radio Mitre y Continental, Continental y Mundo otra vez. Y hoy estoy en Mundo y estoy en los exteriores de las transmisiones de Radio Continental. Tanto en las transmisiones de deportes como en las transmisiones de aire hoy. La tecnología, el advenimiento de la tecnología generó más facilidades. Sí, en aquel tiempo la cosa era mucho más difícil, no existía ni el handle, ni el celular, ni las transmisiones por aire, había que tirar cable al cable, y bueno, cuando la cosa no salía estábamos complicados. Sí. Hoy hay mucha tecnología.
Han sido los profesionales que trabajaron en Radio Continental en el transcurso de su historia. Muchos otros todavía están trabajando en esta prestigiosa emisora argentina. Solamente vamos a citar algunos nombres, algunos de los cuales ya no están entre nosotros, para que nuestros oyentes puedan cobrar verdadera noción de el nivel alcanzado por esta popular estación de nuestro país. Entre ellos podemos citar a Adolfo Castelo, Alberto Hugo Cando, Alberto Olmedo, Ari Paluch, Betty Elizalde, Eduardo Aliberti, Emilio Estebanovich, Franco Salomone, Fernando Bravo, Félix Luna, Hugo Guerrero Martínez, Juan Alberto Badía, Luisa Delfino, Luis Majul, Magdalena Ruiz Iñazú, Pepe Liayef, Pinky, Quique Pessoa, Rosario Lufrano, Sergio Villarruel, Quique Wolf y cuantos más, ¿no, Omar?
Sí, sí.
Mirá lo que encontramos en el archivo.
1977. Blackie, Radio Continental.
Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y callejeo. Pero el día que lo aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes, sobre todo. Porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno Jesús derivaba de su continua vida en la calle y de su comunión con los hombres buenos y malos y con las mujeres buenas y malas también. Roberto Arlt, de Aguafuertes Porteño.
Contenido Continental. Más de 40 años de historia. La Rosa de Tokio. Mirá lo que encontramos en el archivo.
2005, Jorge Ginsburg.
Creo que con la televisión cumplí un sueño, el sueño de poder vivir de aquello que miraba tanto, porque en realidad yo soy uno de los que no le puede decir a los hijos que están mirando demasiada televisión, porque yo era una especie de adicto que miraba todo lo que había. Creo que soy el único argentino que vio, por ejemplo, la serie Opalon Cassidy, que seguramente no la veía ningún otro chico porque iba en horario escolar y yo era capaz de faltar solo para verla.
Contenido Continental. Más de 40 años de historia.
¿Qué te parece si escuchamos a Eduardo Aliberti contándonos un montón de detalles muy risueños?
Vamos con la entrevista entonces.
Hay una anécdota formidable con Fernando Bravo. Yo laburaba, yo me había casado con una compañera de promoción que después se fue, que es la madre de mi hijo y que ahora está viviendo en España. Y en el 79, efectivamente, yo laburaba de 0 a 12 en Continental. Me habían nombrado en el informativo a la madrugada. Entonces estaba de 0 a 6, de 0 a 7. Ahí es donde en general me empiezo a ser conocido, porque ya, bueno, yo decía con los silencios y con la voz muchas de las cosas que no se podían decir a partir de actuar bien la voz en cuanto a cómo decía, por ejemplo, este panorama informativo ha sido redactado en base a cables de la agencia oficial Telam. Silencio, y la gente tenía que entender. Y después hacía extras entre las 7 y las 12 del mediodía. Hacía los flashes. Diego Bonadeo siempre me carga porque daba las cotizaciones del Krugerrand y todo ese tipo de historias. Me caso, me voy de luna de miel a Puerto Madryn, Puerto Pirámides, todo eso. Y había dado una prueba porque se abría la frecuencia modulada de Radio Rivadavia, que fue la primera gran frecuencia modulada que hubo, ¿no? Habíamos dado la prueba a Liliana Daunes, Gladys Romero, ya estaba Omar Cerasuolo, Luis Fuxan, el Beto Talión, y creo que no me como a nadie. Cuando llego de la luna de miel, o sea, abro la puerta del departamento que era estrenar y encuentro un telegrama abajo de la puerta. Se lo convoca, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba, la productora de Bravo. Bueno, me encuentro con él, me cuenta que la idea era largar la FM de Rivadavia, por donde después circuló el Tren Fantasma, uh-huh. Y los programas muy grosos, ¿no? Y el tema era que mi turno era de 12 a 17. Bueno, lo hice. O sea que laburé del 79 hasta el 83, cuando me fui de Continental, donde a la par de sostener el turno estaba Anticipos con Liliana los sábados y domingos, el famoso programa que la gente ponía el despertador para escucharlo. Laburé de 0 a 17. Y me iba a casa cuando podía, a las 6 de la tarde, dormía una siesta ridícula, comía algo y ya me iba a Continental otra vez. Y si no, que bueno, es una anécdota que siempre cuento, una anécdota, un episodio, dormía arriba del piano de Continental. Hacía los boletines de la madrugada. En general los hacía todos juntos y me despertaban para leerlos y obviamente les pedía, loco, si pasa algo, me acuerdo, murió el Papa la madrugada, por ejemplo, cuando lo asesinaron a Luciani, me despiertan y lo cambio. Y la anécdota del piano siempre la cuento porque cada vez que hoy viene un pibe que no se pibe o piba, que no se quiere comer la cancha en materia del pago de derecho de piso, uh-huh. Bueno, no, lo que pasa es que yo trabajo mucho y tengo que venir con el colectivo de no sé dónde que me amachó o lo que fuere. Yo dormí 6 años arriba de un piano.
Siguiendo con
la historia de Radio Continental de la ciudad de Buenos Aires, uno de los programas que marcaron un hito en esa emisora se llamaba La Gallina Verde.
Pero hablando de grandes figuras, no podemos dejar pasar por alto que Magdalena Ruiz Iñazú es una figura consular de la radio en la Argentina. Donde ha estado, ha hecho historia. Por eso le pedimos que cuente a Magdalena su historia con Continental.
En el año 74 hacíamos La Gallina Verde, que era una producción muy divertida, que ocupaba toda la mañana desde las 9 de adelante, que dirigía Alberto Mata. Mira, aquí ve Staif, que hasta ahora ha sido el director del Teatro San Martín, Nolo Rey Millares, que ya no está, Edgardo Alfano, que era un niño, Eduardo Aliberti, Carlos Burone, Canela, la querida Canela, después también estaba Brascó, que por supuesto hablaba de exquisiteces y de vinos, era muy divertido, Félix Luna, un lujo, como historiador, si mal no recuerdo también teníamos un operador muy querido, siciliano, que era muy popular entre todos nosotros. Te diría que en algún momento también estuvo Aide Padilla, que hacía unos monólogos muy ingeniosos, que escribía Sergio De Checo, que en aquel momento era su marido. Así que La Gallina Verde fue una cosa muy exitosa y muy divertida. Y después ya con Silvio Huberman hicimos Dos en la Noticia. Continental, que era privada, tenía un directorio que encabezado, yo siempre la recuerdo con muchísimo agradecimiento, encabezado por la señora de Udaquiola, Wigener de Udaquiola, que fue una mujer, como era viuda de un coronel, era una mujer que, los militares no se atrevían con ella, entonces nos defendió muchísimo. Eduardo Liberti se debe recordar también de esto, porque fue muy valiente la señora de Udaquiola. Cada vez que venía gente, por ejemplo, de los servicios a pedir las cintas de lo que habíamos dicho, la grabación de lo que habíamos dicho, ella decía, ¿y dónde está la orden del juez? Y nunca había orden del juez, así que yo estoy muy agradecida a ella. Incluso en un momento dado, que las amenazas eran muy fuertes, me ofreció de irme con los chicos a su casa, ¿no? Cosa que por suerte no hice, pero digamos que no fue necesario. Pero una mujer que decía, qué barbaridad las cosas que dicen, pero era solidaria con nosotros.
Apenas pasadas las 9, la ciudad ya está en marcha. Y cuando los chicos ya deben estar en el primer recreo de la escuela, la mañana de Continental también encuentra su ritmo. ¿Se queda? La actualidad, el espectáculo, la música, las últimas noticias del país y del mundo, el deporte y el buen humor lo acompañan hasta las 13 en... La Gallina Verde.
Radio Continental.
Qué entrañable escuchar a Jorge Bacari haciendo los anuncios y los separadores de La Gallina Verde. Magdalena la sitúa a La Gallina en el año 1974 aquí en Radio Continental porque vino de Radio Belgrano. Me tuvo como conductor en el año 1970, el legado que me dio el amigo con Maizabé y con Norita Páez, Raúl Calviño, me invitó a que yo fuera conductor de ese programa, que también tenía algunos columnistas de los parecidos que pasaron aquí a la producción de Alberto Mata y aquel operador entrañable que fue el Tano Roberto Siciliano, tanto en Radio Belgrano como aquí también en Radio Continental. Pero bueno, estos recuerdos de estos nombres que estuvieron en el aire y también el recuerdo de otros nombres que no estuvieron en el aire, pero que hicieron la historia grande de esta radio, como el Negro Veiga, querido, como Julio Cepeda, como el Doctor Révora, en fin. Aún todavía los cruzamos por los pasillos algunos de ellos y otros los emocionamos en el recuerdo porque algunos ya no están. Pero ¿qué les parece si ahora, en este repaso de la historia rica de Continental, recordamos algunos programas que marcaron toda una época?
Desayuno, Continental.
Hola, hola, buen día, bienvenidos a Desayuno Continental, las 6 de la mañana.
RH positivo en Continental.
Dijo Michael Jackson, no haga un tango de todas las cosas, el día ya está planteado como...
El gato y el zorro.
¿Por qué en la primavera los animales se aparean más seguido?
Rolando Hanglin.
Semidioses de la cultura.
Ese magnífico programa cultural.
Mario Mactas.
Genios de la cultura.
El oso hormiguero, el bicharraco ese. La cruza del oso y la hormiguita viajera.
¿Se corre el rumor de que ustedes dos van a ser de Batman y Trollin?
El gato y el zorro.
Rolando Hanglin.
Mario Mactas.
Rolando Travin y Mario Mactraba.
Rolando Darling y Marianito Matraquita.
Tragando Sauling y varios telastras.
Rolando Liendres y Mario Garrapatas.
El gato y el zorro.
El gato y el zorro es un espacio de pensamiento o algo así con la participación de Mario Mactas.
Prendete a Continental.
Desde Buenos Aires y para todo el país.
Se escuchaba de Young por agrupación poco, Leyendas en las paredes.
Es hermosa la primavera que se acerca.
Es hermosa la alegría que crece, como crece Quilmes a tu lado.
Atrevida como el sol, vibrante como la música.
Muy natural.
Por los mil rumbos de la noche, vamos juntos en Disco Radio.
En Buenos Aires, Continental, AM 590, una radio que piensa como usted.
¿Cómo brillar en una fiesta usted que es una ordinaria? Nuestra monografía del día de hoy, ¿eh? La invitaron a una fiesta, bororón, borón, borón.
La fiesta.
La invitaron a una fiesta donde solo conoce a los anfitriones. Pues no deje de ir. Esta puede ser su gran noche, amiga.
¿Cuál?
Sí,
¿cuál?
Esta. Aunque sepa que es de las tímidas que se aíslan en un rincón, es difícil aislarse en un rincón.
Sí. Radio Continental.
Todo el día me baño.
Claro, que sacarse toda la mugre.
Por supuesto.
Ahora, pero vos la de adentro no te la sacás, Facundo. Cada vez te metes más.
Es que no sé, yo me quiero morir.
Me llamo Luisa Delfino y te escucho todos los viernes en la trasnoche.
Ya huye el sol, huye del planeta, se oculta en el mar. Se acerca la noche en la tierra, en las playas, en vos. Llega, llegó la luna, luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las siete lunas para ser compartidas con vos, para vos. La noche, la ternura, vos y ella, la luna, las siete lunas de Crandall.
I don't mind when you say that you're going away. I just don't wanna be lonely.
Cuando Radio Continental cumplió 40 años de existencia, realizaron un spot publicitario muy interesante con material de archivo que les invito a compartir.
Noticias Continental.
Y a la vuelta de Radio Continental, los terrenos donde estaba la antigua asistencia pública serán muy pronto la Plaza Roberto Arlt.
Radio Continental. Noticiosa y musical.
La pulpería de Doña Lucía.
Circo Show de Carlitos Balay, el show de Gaby Fofó y Miliki.
Rapidísimo.
La gallina verde.
Son las siete lunas.
En el 590 de Estudial.
En Buenos Aires. Continental. Gente de radio. Estás escuchando Radio Continental. Gente de palabra.
Arnaldo, LS4 es una emisora que transmite por onda media en 590 kHz y con una frecuencia en la banda de frecuencia modulada.
Exactamente.
Digamos que oficialmente nunca tuvo una frecuencia en la banda de onda corta.
Es cierto.
Pero durante la Guerra de las Malvinas, el gobierno nacional le dio a varias de las emisoras privadas de la ciudad de Buenos Aires alguna de las frecuencias que utilizaba Radio Nacional de Buenos Aires.
Sí.
Por lo tanto, Radio Rivadavia, Radio del Plata y Radio Continental pudieron acceder a las ondas cortas de Radio Nacional con el fin de hacer llegar su mensaje a las Islas Malvinas y a todo el territorio de América Latina.
Fue un momento muy particular. Nuestro país había entrado en guerra contra Gran Bretaña y justamente varias emisoras, justamente eran las más importantes, las más escuchadas, Rivadavia, Continental, El Plata, comenzaron a aparecer por distintas frecuencias de onda corta que, como vos bien señalás, pertenecían a Nacional. Tuvieron un paso efímero por la onda corta porque fue tan breve como lo fue el conflicto bélico por nuestras Islas Malvinas.
También, Arnaldo, existió otro tipo de transmisión a través de la onda corta, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, Omar. Y es un tipo de transmisión que esporádicamente se puede seguir escuchando, sobre todo los fines de semana. Y vamos a ser más concretos. LTA, operada por el área de comunicaciones del Ejército Argentino, transmite para nuestros soldados y el personal civil que está en las islas del Atlántico Sur y en la Antártida Argentina, fundamentalmente los sábados y domingos, transmisiones deportivas a través de frecuencias como pueden ser 5.400 kHz, 13.863,5 kHz, 15.820 kHz, es decir, frecuencias totalmente fuera de banda, las cuales son anunciadas, lógicamente, al personal que están desarrollando sus labores en esos lejanos y casi ignotos rincones de nuestra patria, para acompañarlos en los duros días laborales donde están destacados, justamente se retransmite a emisoras muy escuchadas o muy famosas de la Argentina, fundamentalmente, insisto, con programas deportivos. Tal es el caso de LS4, Radio Continental, que puede ser escuchada algunos fines de semana por estas frecuencias que acabo de señalarte. Insisto, estamos hablando de, no son frecuencias nominales, no son frecuencias regulares, las transmisiones no gozan tampoco de regularidad, se escuchan esporádicamente, algunos fines de semana sí, otros no, pero lo cierto es que Radio Continental aparece con cierta frecuencia en la onda corta, justamente para cumplir este objetivo comunicacional que le asigna el Estado argentino.
Informe Continental. Información confiable, las 24 horas.
Y Arnaldo, en relación a la frecuencia modulada de Radio Continental.
En la ciudad de Buenos Aires, LS4, Radio Continental. ...590 kHz, canal de onda media. ...105,5 MHz... canal de frecuencia modulada. Continental, el color de una ciudad.
Podemos decir que comenzó allá por 1985 década en la cual aparecieron tantas FMs de nuestro país, y en aquellos primeros tiempos fue la clásica estación de frecuencia modulada. Pasaba exclusivamente música con identificaciones y cada tanto algún comercial. Recordemos pues que a mediados de los años 80 la onda media era la reina del dial y la frecuencia modulada estaba haciendo su aparición embrionaria, y entonces no gozaba ni de la popularidad, ni del prestigio, ni tenía el tipo de contenidos que tienen hoy día.
Transmite LS4, Radio Continental, en 105,5 MHz, canal de frecuencia modulada estereofónica, desde Buenos Aires, República Argentina. Continental, el color de una ciudad.
Hacia finales de la década del 80, Radio Continental, que utilizaba ya la frecuencia de 105,5 MHz y se empezó a identificar como FM 105, comenzó a rivalizar con una emisora que en aquel momento se había convertido auténticamente en una líder de la FM, como era la Rock and Pop. De esta manera, Puente 105 con Elizabeth Bernazzi, 105 RPM con Luis Schoenfeld, y un verdadero clásico de la radio ochentosa, como se le dice hoy, como lo fue el programa Submarino Amarillo, pasaron por la FM 105, es decir, la FM de Radio Continental. Al tiempo, Radio FM 105 se convierte en Melody.
Este sábado desde las 15, siga el rugby por la frecuencia modulada de Radio Continental. En directo, el partido que sostendrán la selección de Francia contra la selección argentina, los Pumas. Relatos Nicanor González del Solar. Este sábado desde las 15, rugby por FM 105, Melody.
Esta emisora no se diferenciaba demasiado de la primera FM 105, pero a diferencia de los últimos años, cuando estaban estos prestigiosos programas que acabamos de señalarles, comenzó a transformarse en una emisora netamente musical, pasando temas completos durante prácticamente media hora, con identificaciones a los 30 y 60 minutos, y bueno, tuvo un paso bastante breve, y de todas maneras vamos a recordar a este momento de la estación de frecuencia modulada de Continental, escuchando algunas identificaciones de la época. Ya en los años 90, tras su compra por el grupo Telefe, la frecuencia modulada de Continental pasó a llamarse FM Hit y cambió totalmente su estética y sus contenidos. Aparecen locutoras con una voz impostada, trabajada, pero a su vez muy simpáticas, como lo fue Daisy McQueen, que marcó toda una época allá en los primeros años de los 90. Hubo programas que realmente marcaron un momento histórico de la frecuencia modulada, como lo fueron los 40 principales. La programación se basaba en hacer rankings por cualquier cuestión y había muchísimo llamado de los oyentes, que a mi opinión por lo menos deslucían lo que es la frecuencia modulada. También se pasaban muchos reportajes a artistas del momento. Básicamente el grueso de la audiencia de FM Hit eran los preadolescentes y los fans de determinados grupos que la emisora irradiaba en forma casi permanente. Esta fórmula del éxito duró algunos años y luego aparecieron otras estaciones que de alguna manera compitieron con este formato y le restaron muchísima audiencia a FM Hit. Dos de ellas son las más conocidas, sin duda. Una fue La Mega y la transformación de FM 100, que pasó a tener también contenidos como los que acabamos de describir para FM Hit. Finalmente, en los últimos años, la radio volvió a cambiar de nombre y se transformó en Los 40 Principales, porque justamente fue adquirida por un grupo cuyo dueño son los propietarios del formato Los 40 Principales, que se puede escuchar en distintos países de nuestro continente e incluso en España.
En Los 40 tenemos lo que querés: tu mundo, tu tablet. Mandá la palabra tablet al 8466 y ganate una tablet Lenovo K1 con pantalla HD LED. Tus fotos, tus videos, la web y en todas partes. Y 40 principales en vivo a donde vayas. SMS tablet al 8466. Tu mundo, tu tablet. 40 principales. Todo lo que querés en una sola radio.
Consultá bases y condiciones en los40principales.com.ar.
Radio Continental, aparte de tener la frecuencia 105.5 en FM, alquiló otra frecuencia en 104.3.
Sí. Justamente durante el año 2011 comenzamos a escuchar la programación de amplitud modulada en los 104.3 MHz del dial de FM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, sintonizábamos en cualquier momento del día lo que se estaba irradiando en los 590 kHz, hasta que comenzó a haber una serie de cuestionamientos por parte de las autoridades del área de comunicación y Radio Continental fue emplazada a dejar de transmitir sus programas de onda media por la FM, y así aparece FM Imagina, una estación transmitiendo básicamente música.
En emisión de prueba, FM 104.3.
A partir de marzo del 2012, con algunos programas con contenidos periodísticos, artísticos, deportivos.
Estás escuchando FM 104.3. La música que siempre nos acompaña.
Y bueno, Arnaldo, hasta aquí el detalle de la historia de Radio Porteña y luego Radio Continental de la Ciudad de Buenos Aires.
Espero que nuestro programa haya sido del agrado de nuestros oyentes y los esperamos la semana próxima en una nueva edición de La Rosa de Tokio. Te mando mis saludos, Omar, y también a vos, Marcelo.
Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.